Como decíamos anteriormente, pues estábamos aquí, lo que pasa es que bueno, parece que algo más grande sea. Entonces, la A no, la B, venga.
Sí.
¿Por qué?
Sí. No, porque falta
A ver, la estructura financiera está formada por proveedores y créditos a largo plazo, ¿cierto o no?
sí. No.
A ver, olvídate del tipo de cuenta. ¿Tú dónde tienes una cosa, en activo o en pasivo? Por lo tanto, no puede estar en la estructura financiera. ¿Por qué? Porque el activo es la estructura económica, ¿no? ¿Está todo? Pues no, no está todo. Tampoco, porque la estructura financiera, por definición, es de donde saco los cuartos, incluido el patrimonio neto. ¿Vale? Bien, nos dice, su neto es de 80.000.
No, no.
Exacto.
La semana de
Es 114.000. Está así. ¿Vale? Continuamos. Pero fijaros que siempre es un poco no intentar correr mucho, están los asientos, una solución. Bueno, nos dicen, si nos fijamos en el funcionamiento de las cuentas de neto, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Los aumentos de las cuentas de neto se anotan por el debe. ¿Cierto? ¿Por qué?
Porque se me pasa de la vez.
¿Y por qué a la vez?
Porque la disminución.
Porque van a la derecha,
Vale.
por definición, ¿vale?
La definición no
Bueno, las cuentas de neto funcionan igual que las cuentas de activo.
hay.
¿Por qué?
En la zona de neto hay que tener la de
Eso. Como están a la derecha, porque tienen igual que las que están a la derecha, que es el patrimonio neto, por lo tanto, está tampoco. Cuando una cuenta de neto disminuye, debemos cargarla. ¿Qué es cargar una cuenta? ¿Anotar al ante o al debe? Por lo tanto, cuando una cuenta de neto disminuye, debemos cargarla. Y las cuentas de neto funcionarán igual que las cuentas de gasto. ¿Vale? Bien. Continuemos. Nos dicen, una agencia de viajes cobra de forma anticipada la cantidad de 15.000 euros o de 15.000 por un servicio que estará con posterioridad. En el momento del cobro, la agencia de viajes debe registrar. A ver, aquí quiero primero qué tipo de operación es. Un cobro de forma anticipada. Y esto contablemente, ¿qué nos genera? ¿Por qué?
Cobramos un servicio y
Y por lo tanto hemos contraído una. No una deuda. Una obligación. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿qué tendremos que registrar? Un pasivo y un gasto. Un activo y un pasivo por 15.000. ¿Por qué?
porque es el activo lo que hemos cobrado,
sí,
y el pasivo la obligación no cobrada.
Un activo y un gasto, ¿no? Y un pasivo y un ingreso tampoco. ¿Por qué no es un ingreso y es un pasivo?
Bueno, porque no cobras un movimiento, ¿no?
No.
¿Por qué no es un ingreso?
Porque no es un ingreso.
Bueno, es un ingreso, pero vamos a... es un ingreso, ¿no?
No. Cuidado, que aquí estás confundiendo uno de los principios fundamentales, ¿eh?
No. Es un poco.
No, no, o sea, tú cobras. ¿Pero por qué no es un ingreso?
Porque está generando la obligación.
Estoy preguntando por qué no es un ingreso, no por qué se genera un pasivo. Es la obligación. No es un ingreso por el principio de donde vengo. Yo aún no he prestado el servicio, por lo tanto yo no me puedo imputar el ingreso. Si te cobro, por lo tanto, anotaré la caja, a tesorería, pero no puedo imputarme el ingreso porque aún no lo he prestado. ¿Vale? Bien. El día 1 de octubre, de Lequistero, una agencia de viajes para 5.000 euros por el alquiler del local donde tiene instaladas sus oficinas. Este importe cubre un periodo de 5 meses, es decir, desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero. Suponiendo que la agencia registró el día 1 de octubre un gasto de 5.000, el asiento de ajuste por periodificación a realizar el 31 de diciembre de 2000X es el siguiente. En realidad, a 1 de octubre no puede registrar un gasto,
¿eh?
Porque no se ha devengado ese gasto. O sea, es un poco la inversa de la anterior operación. Pero bueno, nos piden el asiento de periodificación a realizar el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, de entrada, ¿cuántos meses han pasado? Vale, de 5, ¿no? Por lo tanto, ya he estado utilizando el local 3 meses, ¿no? Vale, por lo tanto, aquí sí que yo ya puedo imputarme gastos. O sea, si, fijaros, aquí nos están diciendo que tenemos que corregir un error, ¿eh? Por lo tanto, fijaros que exacto, o sea, fijaros. A 1 de octubre, ¿qué ha hecho? Ha hecho 5.000. Bueno, porque ahora no quiere escribir, vale. Ha hecho 5.000. Gastos de arrendamiento. A bancos o caja 5.000. ¿De acuerdo? Y esto es a 1 del 10 del X. Bueno, cuando le dé la gana escribir bien. ¿Vale? ¿Queda claro el concepto? Bien. A 31 del. Pero en realidad, a 31 del 12, en realidad, o sea. 1 de octubre no se han producido los gastos. Por lo tanto, yo a 31 de diciembre sí que ya se habrán devengado 3.000 en gastos, ¿no? Por arrendamiento. ¿No? ¿Te acuerdas hasta aquí? Por lo tanto, el asiento del corrector es que a 31 de diciembre, a cierre del ejercicio, aún me quedan 2 meses de derecho, digamos. Por lo tanto, yo lo que me queda a 31 del 12 es 2.000 gastos anticipados a gastos por arrendamiento, 2.000. De manera que yo aquí sí estoy corrigiendo este error y me queda en la cuenta de gastos por arrendamiento no 5.000 sino 3.000, que son los 3 meses que se han devengado, que sí que ya puedo imputar, ¿vale? Y por lo tanto, y paso los 2.000 que quedan aquí, los anulo y los paso a gastos anticipados, que es un activo que yo tengo el derecho, por lo tanto, un activo de 2.000 por 2.000 euros. ¿Vale? ¿Te aclara? ¿Te parece que de entrada no es?
Sí.
No es porque, claro, se ha contabilizado mal y con este asiento arreglo la cosa. ¿Vale? ¿Te aclara? Entonces, es la arte. Claro, esta es un poquitín rara. Pero si leemos bien el enunciado, sabemos que se ha hecho mal, con esto lo dejamos todo bien, al cierre del ejercicio y para abrir el logo. Fijaros que aquí es una línea, como dice, enunciado con un periodo de 5 meses. El 1 de diciembre se han devengado gastos por 3 meses. Como se registra un gasto de 5, no, corrijo, solo me quedan un gasto de 3.000, y lo otro pues es el derecho que yo tengo para dejar avance, por adelantado. Vale. Siguiente. Dado el mayor de la cuenta, deudas a corto plazo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bueno, aquí deudas a corto plazo. Teníamos aquí 200.000 y luego hay anotadas a la vez, y luego hay en el debe tres anotaciones de 25.000 cada una, ¿no? Por lo tanto, 3 por 25 es 75.000, ¿no? Por lo tanto, el saldo nos sale a 200.000. Bueno. 75.000, o sea, un saldo de 5.000, ¿vale? No deudor, sino acreedor, ¿vale? Entonces, ¿presenta un saldo acreedor de 75.000, no? Bueno, perdón. Sí, no.
No es acreedor.
Pues, el saldo es acreedor,
sí.
No deudor. Saldos que quedan en el debe es un saldo acreedor, de deudor. Saldos que quedan en el haber es un saldo acreedor. Por lo tanto, claro, fíjate, presenta un saldo acreedor de 125.000. ¿Está correcta la fecha? ¿De acuerdo? Jugar un poco y memorizar la nomenclatura esta básica contable. Siete. Indique cuál de las siguientes cuentas no figura en un balance de situación. Remuneraciones pendientes de pago. Gastos anticipados. Anticipos de clientes y gastos de personal. Remuneraciones pendientes de pago. Primero, ¿qué es? ¿Qué tipo de cuenta es? Activo, pasivo, patrimonio neto, gasto o ingreso. ¿Por qué?
Pasivo.
una deuda, o sea, simplemente esto es que debes dinero, ¿no? Pues eso, como tus trabajadores. Es lo que quiero decir. ¿Gastos anticipados qué es? Por lo tanto, ¿qué es? Vale. ¿Qué es? Es una... Anticipos de clientes, ¿qué es?
Así.
¿Y gastos de personal? O sea, la parte de, según gasto, de que por una parte, de que cuenta anual por una parte. De la cuenta de resultados.
Sí.
Por lo tanto, es la. Vale. La compra de una mercadería a crédito supone A. Una disminución de activo y una disminución de pasivo. ¿Por qué?
Porque una compra de mercadería por alguna.
Perfecto. B. Una variación del neto patrimonial. ¿Por qué?
Porque
C. Un aumento de activo y un aumento de pasivo.
¿Qué otra operación podría ser esta?
La compra de una mercadería. Sí.
¿Qué
otro tipo de movimiento? Porque lo que primero ocurre es un aumento de activo, pues o bien se produce un aumento de pasivo, como es el caso, o bien si no, ¿qué ocurre?
No.
Con una disminución de activos, si lo pago al contado, es un aumento de activo contra disminución de Nueve. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con las etapas de la actividad contable es verdadera. A. Antes de registrar los hechos contables, estos han de ser identificados y valorados. Continuamos leyendo, La valoración es una de las etapas más complejas de la actividad contable básica. Primero, el A, antes de registrar los hechos contables, estos han de ser identificados y valorados. ¿Esto es una actividad contable? ¿Es una etapa de la actividad contable? No. Hasta que yo lo registro. Toda la actividad contable pues puede ser la encargar una cuenta, la abrir, la consolidar, la cerrarla, etc. Pero es justamente previo siempre. No es que no haya que hacerlo, ¿eh?
¿Vale? No forma parte.
Exacto, de las etapas. B, la valoración. Perdón, esta sí que es cierta. Porque aquí hay una que nos dice que todas son verdaderas. La B, la valoración es una de las etapas más complejas de la actividad contable básica. Pues sí. Es bastante complejo. C, el análisis e interpretación de la información es la última etapa de la actividad contable básica. Pues también, pues hasta que tú no has hecho toda la contabilidad, la has registrado, etc., no puedes empezar a hacer análisis porque no se ha acabado. Hasta que no has confeccionado todos los estados contables. En los estados contables es cuando se puede hacer el análisis e interpretar. Todas son ciertas. Vale. Bien. 10. La cuenta créditos a largo plazo pertenece al. ¿Por qué? Créditos a largo plazo. O sea,
así no lo ocurre.
Aquí nos dicen, una agencia presenta el siguiente balance de apertura y luego nos dice que algunas de las operaciones realizadas son vende mobiliario que tiene registrado en el balance, cuya amortización acumulada ascendía a 10.000. El cheque de venta es de 25.000 que cobra a través de un cheque bancario. Fijémonos que aquí sí, la amortización acumulada del mobiliario es 10.000, ¿no? Esta operación. Si yo la doy de baja, ¿qué ocurre? Que yo tengo, por un lado, si yo la vendo por 25.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tendremos caja. 25.000, ¿no? Ah, por un lado, mobiliario, que el mobiliario es 30.000 menos 10.000, 20.000. Mobiliario. 20.000 y la diferencia que va a ser lo que es eso. ¿Así? Beneficio. Beneficio de la generación del inmovilizado. 5.000. Esto ya nos cuadra. Bien. Adquiere dos ordenadores a un precio unitario de 5.000. Los gastos de transporte de los dos ordenadores ascienden a 2.000. Para los gastos de transporte a tres de bancos y los ordenadores los pagará dentro de 2 meses. La operación esta es dos ordenadores 5.000 es 10.000 más gastos de transporte de los dos ordenadores 2.000. Por lo tanto tendremos 5 y 5, 10 y 2, 12, 12.000. Elementos de informáticos. A. Por un lado, bancos, 2.000. Bancos, 2.000. Y proveedores inmovilizados a corto plazo, 10.000. ¿De acuerdo? 3. Se estima que uno de sus clientes que adeuda la cantidad de 3.000. Está atravesando dificultades financieras, por lo que se cree que no se va a poder recuperar el crédito. Aquí depende de los plazos, términos, etcétera, el tiempo que ocurra, que ya lleguemos a notar la deuda, tendríamos que provisionar la deuda. ¿Eh? Sí. O sea, yo me tenía que anotar, al principio sería pérdida, o clientes de recursos o pagos, si no puedes, a provisiones o clientes de recursos o pago. En todo caso, más que pérdidas, yo tendría que recalificar el cliente a clientes de recursos o cobro. Hay aquí dos fases. La que nos dicen aquí, en principio, voy a limpiar esto.
O sea, que sería.
Sería. Tengo que reclasificar la cuenta esta, porque yo tengo noticia de que puede haber este riesgo. Por lo tanto, lo que yo tengo a ver será restringo. Clientes los cobro a clientes o sea, estoy reclasificando este ¿vale? Si yo tengo una determinada certeza, entonces provisionaría Y cuando se produzca que ya sé que no puedo cobrar, entonces te podré reconocer la pérdida. ¿No? ¿Perdón? Entonces, cuatro, se devengan gastos en concepto de gastos de personal por importe de 10.000 y gastos de electricidad por 6.000. Entonces, estos conceptos se pagan a través de bancos. Vale. Vamos a ver aquí qué nos piden y tenemos que volver atrás. Y al cerrar el ejercicio, la depreciación del inmovilizado se calcula en 5.000. O sea, o dicho de otra manera, el 5 que nos está diciendo. Es la depreciación del inmovilizado. ¿Eso contra qué se ataca normalmente? ¿Contra qué? Exacto. Pero está diciendo que el gasto por amortizar la dotación de a la acumulación acumulada del inmovilizado es 5.000 contra amortización de acumulada. O sea, esta sería grupo 6 gasto de dotación a la amortización acumulada y luego otra es amortización acumulada, ¿no? 5.000 que nos aumentará en 5.000 nuestra amortización acumulada. Entonces, teniendo en cuenta, nos hacen 5 preguntas. Son, para reflejar la venta del mobiliario número 1, la agencia de viajes registrará. Fijaros que este de aquí, lo que hacíamos era... Exacto. Con lo cual, un cargo en la cuenta de mobiliario de por importe de 30.000, no. Un abono en la cuenta beneficio procedente del inmovilizado material, sí. Un abono en la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado material de 10.000, no. Porque nos decían. Sería 10.000, pero nosotros ya lo calculamos directamente, no tenemos que abonar nada. Tenemos que abonar si aumenta la depreciación de ese elemento. Aquí está la trampa.
¿Se aumenta
la depreciación por lo que sea? Sí, pero si no, no tener eso. Estaba contabilizado, pero está. ¿Y un abono en la cuenta bancos de 25.000? No. ¿Por qué? ¿Cuál sería? Vale, por lo tanto, es la. Para reflejar la compra de ordenadores, esto también lo habíamos hecho, número 2, la agencia de viaje registrará un cargo en la cuenta gastos de transporte por importe de 2.000. No. Un cargo en la cuenta equipos de procesos de información por el importe de 12.000. Este es sí. Acordaros de la norma de valoración de activos del último tema. El inmovilizado material. Un abono en la cuenta proveedores inmovilizados a corto plazo por el importe de 12.000. No, porque ¿cuánto sería? Exacto. Sí que el movimiento es correcto, el importe no. Un abono con la cuenta de gastos de transporte. Tampoco, porque no se registra un gasto, porque la norma de valoración nos dice que tenemos que incorporar todos los gastos en que se incurre en la disposición del activo hasta que está puesta de disposición y funcionamiento. Por lo tanto, todo esto es más precio de adquisición de ese movimiento. Por lo tanto, la respuesta es la D, está aquí reflejado en el asiento que lo habíamos expandido. Vale. 13. Para reflejar la operación del apartado número 3, la agencia de viajes hará 3.000 clientes de uso cobro a clientes. Aquí está reclasificando. Y aquí nos, como dice que sí, que seguramente, pone 3.000 pérdidas por deterioro de créditos, o sea, deterioro de valor de créditos o bien una provisión. Y yo no, este segundo subasiento no tengo claro, lo da por cierto. Entonces, también lo reconoce la pérdida. ¿Eh? Pero no está correcto porque si estamos, fíjate que entonces lo que debes hacer es de dudoso cobro pasará, o sea, no tiene sentido. ¿Eh? Claro que no
es, bueno, pero aquí en este caso
no es estrictamente correcto. Pero aquí en el examen,
los otros sí que
no. Exacto. Este de aquí no. Este, porque fíjate que este va solo. Este no, el periodo de valor este tampoco y este tampoco, ¿no? Lo que sí que es cierto es que este, fíjate, ¿no? Que reconoce pérdidas, pero de alguna manera aún no ha anulado esto.
O sea, no se podría hacer punto.
O sea, el balance sí que queda correcto, porque fíjate que este de aquí reconoce un la disminución de activo, por tanto, lo compensa. O sea, aquí reclasifica y este activo queda compensado por este reconocimiento de deterioro, ¿eh? Pero yo creo que esto de aquí tendría que ser, debe ser una cuenta, señora, esto estaría bien si esto es una cuenta de provisión. En el momento de conocimiento reconozco el gasto, reconozco el riesgo, pérdidas, provisiono y dejo estas dos. Cuando esto no sea de uso cobro, sino que se produzca la mora, por lo tanto, aquí sí que ya puedo anular estos dos. Clientes de uso cobro es, lo anulo contra la provisión. Esto es una provisión, ¿no? Esto sería una cuenta de provisiones, que forman parte del patrimonio de las provisiones. Es el 13 o 17, ahora no, de memoria no, ¿vale? Estos no, porque fijaros que quedan pocos. O sea, este diálogo de que, por el principio de prudencia, reconozco el riesgo o el gasto cuando lo conozco, ¿eh? Entonces, contra esto sería una dotación, ¿eh? Este deterioro de valores, un tipo de dotación, ¿vale? De dotación de provisiones, ¿eh? ¿Vale? Bien. Para reflejar, porque fijaros que además, aparte de la explicación que ponga aquí el examen, aquí aún no la puedo deshacer porque sí que reconozco el gasto posible o el riesgo, pero aún no sé cierto que no me va a pagar. No, por lo cual queda el uso cobro y entonces este de aquí queda compensada este gasto por una provisión. Que si el ejercicio que viene no los cobro, pues ya tengo los fondos necesarios. Imaginémonos que para 1.000, pues yo reconocería que no, pero 1.000 contra provisiones no tengo que utilizar los 3.000 que ya había dejado, sino solo los 3.000. Para reflejar la operación del apartado número 4, la agencia de viajes deberá hará a un cargo en la cuenta de gastos de personal con importe de 1.000 de acuerdo. 4. Se devengan gastos por conceptos de personal por importe de 10.000 y gastos de 10.000 y está la cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, habrá un cargo en la cuenta gastos de personal por importe de 10.000, sí. Un cargo de gastos de suministro por importe de 6.000, sí. Y un abono en la cuenta de bancos por 10.000, sí. No tenía mayor tiempo. 15. Por el hecho contable del apartado número 5,
era cartera de servicio la que se puede utilizar con el 5.000, es lo que hemos dicho, pues tendrá que ver en la rotación.
Los gastos por dotación a la amortización del inmovilizado material, cargo de 5.000, es una cuenta de gasto, podría ser esta, y la otra será contra amortización acumulada del inmovilizado material, 5.000. Un abono en una cuenta de neto. No. Un cargo en una cuenta de gasto por 5.000. Sí. Un cargo en una cuenta de ingreso. No. Y un abono en una cuenta de pasivo por 5.000. Tampoco. ¿Eh? O sea, fijémonos que esto es un cargo en una cuenta de gasto contra un abono a una cuenta de activo especial, que es la amortización acumulada del inmovilizado material.
Pero los 5.000.
No, no, número 5 es la amortización. ¿Vale? Por lo tanto, es el B, vamos a comprobarlo. Pues, 16. Indique cuándo las siguientes partidas forman parte del activo corriente o activo circulante. Elementos transporte, créditos a corto plazo y amortización acumulada del inmovilizado material. No, ¿por qué?
No.
¿Perdón?
El crédito a corto plazo es pasivo.
¿Y qué más? No, eso es activo no corriente y elementos de transporte es activo no corriente, por lo tanto, ninguna de ellas es. Mercaderías, bancos y clientes, está así, por definición. Créditos a largo plazo, bancos y caja está así, que podría ser, pero créditos a corto plazo no, porque es pasivo, como antes has dicho. Y créditos a corto plazo, pues ya no lo dejamos, porque esto es pasivo corriente. Estas dos y esta de aquí sí que sería activo. ¿Vale? Por lo tanto, la B. 17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con los gastos es verdadera. A. Los gastos son consumos de pasivos. ¿Eh? ¿Por qué? No, porque el gasto es un consumo de activos. Podríamos decirlo así. De alguna manera, pero no consumos de pasivo. Se utilizan para conseguir recursos. Si tú vas devolviendo dinero, no se genera un gasto. Bueno, o sea, tú cuando devuelves un crédito, pues no hay gasto. Devuelves una pasta que no es la tuya. Pero esos son los intereses, que sí que es el gasto de la operación de financiación. Entonces, vamos a ver. Los gastos son consumos de activo. En este caso sí, porque un consumo de activo implica que tienes menos activo de ese, ¿no? O sea, si tú consumes, por ejemplo, de la cuenta corriente, pues eso es un gasto, porque te disminuye, o sea, si disminuyes el activo, ¿vale? Nada va a ser este. El B es un aumento del neto patrimonial, no. En todo caso, como el gasto es por la parte de la cuenta de resultados que afectaría a una disminución del neto patrimonial, no un aumento. Un ingreso sí que es un aumento del neto patrimonial. ¿Vale? Y de la cuenta gastos anticipados, este gasto es no, porque precisamente esto es una cuenta de como hemos visto. 18. Una empresa comercial ofrece al final de un ejercicio económico los siguientes datos relacionados con los gastos de días. ¿Se fuera?
Sí, ¿no?
Pues, muchas gracias. Y mucha suerte.
A ver, a ver.
¿Vale?